Si pueden, por favor, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Para aquellos que están aquí por la primera vez esta mañana, estamos estudiando el Evangelio de Lucas los domingos, estudiando a través del libro de Filipenses los miércoles. Y aunque celebramos la resurrección de nuestro Salvador de una manera especial, de una manera, es correcto que digamos que nosotros celebramos su resurrección todos los días y todos los días del Señor. Así que ha habido momentos en que nosotros hemos predicado acerca de la resurrección en el domingo de Pascuas, pero este domingo quiero continuar en nuestro estudio del Evangelio de Lucas y hemos venido al capítulo 5, verso 27, y vamos a leer hasta el verso 32. La Biblia dice esto: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y los escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciéndole: ¿por qué coméis, bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a pedirle a Dios su bendición en nuestro tiempo en la palabra. Señor, como acabamos de escuchar, reconocemos que tú tienes las palabras de vida eterna y encontramos esas palabras en tu palabra, la Biblia. Y te doy gracias por el privilegio que tengo hoy de declarar las glorias de tu Hijo. Como siempre, Padre en el cielo, yo estoy muy consciente de mi fragilidad y mi inhabilidad, y te pido que fortalezcas al mensajero esta mañana para que tu palabra pueda salir de una manera que es digna, y que busque yo a ti para fortalecer a cada uno de nosotros esta mañana, para que podamos ser capaces en nuestros hombres interiores de recibir las cosas que tú has revelado. Mi oración y mi deseo esta mañana es que tu iglesia sea edificada y que los hombres perdidos y los jóvenes perdidos en este lugar puedan escuchar la voz de tu Hijo y la predicación de tu Evangelio, y en este día se arrepientan y se den la vuelta hacia Jesús para recibir vida. Tú solamente, Señor, salvas a los pecadores. Solamente tú puedes traer a las personas de la muerte a la vida. Así que te buscamos y confiamos en ti, y te daremos gracias por lo que tú harás en esta hora, en nuestro tiempo del estudio de tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor y Rey. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de Jesucristo son buenas nuevas. Buenas nuevas. De hecho, la palabra evangelio, eso es lo que significa, las buenas nuevas. Cuando usted va a través de todo el Nuevo Testamento, usted toma nota de esa frase en particular, el evangelio de, o las buenas nuevas de. Si usted toma todas esas declaraciones y las resume, aquí hay algunas cosas que la Biblia dice acerca de las buenas nuevas. Son las buenas nuevas de Dios. Nos dice acerca de quién Dios es y ha venido de Dios. El Evangelio es el mensaje de Dios hacia los hombres. Ha venido de Dios, son las buenas nuevas de Dios, son las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas que aunque todos hemos nacido en un reino de oscuridad, seremos liberados de ese reino y transferidos al reino del Hijo de Dios para que podamos ser ciudadanos del reino de Dios. Esas son las buenas nuevas de cómo Dios ha hecho lo que es necesario para que eso sea una realidad en la vida de los hombres. Son las buenas nuevas acerca de la gracia de Dios, porque así es como se logra la salvación. Todo se explica por la gracia de Dios. Los hombres no son salvos por sus buenas obras, no son salvos al ganar nuestra entrada al cielo. Somos salvos cuando buscamos a Dios en su gracia y su misericordia que se encuentra en Jesucristo y todo lo que Cristo ha logrado para salvar a los pecadores. Son las buenas nuevas de Jesucristo y de su gloria. Es el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de la gloria de Dios en el rostro de su Hijo. Así que aprendemos acerca de quién Jesús es y el hecho de que Él es Dios. Y ahora en la forma humana, por toda la eternidad, existiendo como la segunda persona del Dios triuno, por siempre, el Hijo eterno y vino, nacido de una virgen y tomó para sí una naturaleza sin pecado y vivió una vida sin pecado y murió en la cruz como un sustituto y fue levantado de entre los muertos, como celebramos hoy, 3 días después. Así que, quién Jesús de Nazaret realmente es y lo que Él hizo para salvar a los pecadores. Son las buenas nuevas acerca de la salvación. Son las buenas nuevas de la liberación. Son las buenas nuevas de la verdad. Paz con Dios. Todos nosotros nacimos en este mundo con una enemistad contra Dios. Éramos odiadores de Dios por naturaleza y Dios enojado también con nosotros, hijos mereciendo la ira de Dios. Así es como el libro de Efesios describe a toda la humanidad perdida, hijos que por naturaleza son dignos de la furia de Dios, pero hay buenas nuevas de que puede haber salvación de la furia de Dios, salvación del pecado, salvación del reino de Satanás, salvación de la atadura que está en el pecado, salvación de la furia de Dios. Esta es la predicación del Evangelio, es el anuncio de todo lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a los hombres. Es el anuncio de lo que Dios ha hecho en el tiempo, lo que Dios ha hecho en la historia. Estas cosas de las que hablamos no son mitos, no son cuentos de hadas. Hace 2000 años, Dios, de hecho, hizo una entrada en este mundo. Cuando Jesús nació de la Virgen María, Dios se volvió un hombre en Jesús de Nazaret. Y vivió como ya describimos y murió y fue levantado de entre los muertos. Dios hizo esto para salvar a los pecadores y lo hizo para su propia gloria. Esas son las buenas nuevas. Pero marque esto hoy. Solo van a ser buenas nuevas para las personas que están dispuestas a creer la verdad acerca de sí mismas. Para que yo le diga a usted que hay un Salvador, eso no significa nada para usted si usted no piensa que usted necesita ser salvo. Para mí anunciar hoy de que hay perdón para los pecados no significa nada para usted si usted no piensa que usted necesita ser perdonado. El anunciar hoy de que hay reconciliación con Dios y que se puede encontrar en Jesús y que usted puede ser reconciliado con Dios, eso no va a ser buenas nuevas para usted. Si usted cree que usted ya tiene una relación con Dios desde su nacimiento, si usted no cree que usted está separado de Dios, entonces no hay ninguna necesidad para una reconciliación con Dios. ¿Se da cuenta? Para que las buenas nuevas sean buenas nuevas para usted, usted tiene que creer la revelación de Dios acerca de las malas noticias. Porque es Dios el que nos ha dicho que nosotros somos desde la caída de Adán. Así es. La historia humana se puede buscar hacia un hombre y una mujer. Hace miles de años hubo una caída cuando el hombre desobedeció un mandamiento de Dios y cuando Adán cayó, todos caímos en Adán, todos pecamos en él. El resultado es que ahora todos los hombres que han sido nacidos de Adán, todos los hombres nacidos desde la caída de Adán, todos hemos nacido en este mundo, en esta naturaleza pecaminosa y una condición de ataduras, muertos en nuestras transgresiones y pecados, merecedores de la furia de Dios, sin conocer a Dios, sin amar a Dios, odiando a Dios, desobedientes por nuestra naturaleza. Es quien nosotros somos. si nosotros creemos lo que la Biblia dice acerca de nosotros. Si eso es quien nosotros realmente somos, entonces lo que Dios anuncia que realmente necesitamos es lo que realmente necesitamos. Necesitamos perdón, necesitamos liberación, necesitamos salvación. Las buenas nuevas es que Dios ha hecho todo lo necesario para que seamos salvos en y a través de su Hijo Jesucristo, que vino a buscar al mundo, a buscar a los perdidos, a buscar a los pecadores. Si usted cree eso esta mañana, diga amén. Vemos en nuestros versos 27 al 32, una imagen de una liberación como la que estamos hablando. Hemos estudiado Lucas y vimos que Jesús es el Mesías prometido. Y acabamos de ver recientemente, mientras que él pronunció perdón a un paralítico que fue llevado a él a través de un techo en medio de una enseñanza que le estaba dando en una casa, Jesús dijo: tus pecados son perdonados. Y vemos que Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados. Pero ahora la pregunta puede ser: ¿los pecados de quién está Jesús dispuesto a perdonar? ¿Qué tipo de persona encuentra y conoce el perdón con Dios a través de Jesucristo? O podemos decirlo de esta manera: ¿qué tan bajo va a ir la misericordia de Dios para salvar a un pecador? ¿Qué tan lejos hacia abajo va a alcanzar la misericordia de Dios para salvar a alguien? ¿Hay alguien que no puede alcanzar la salvación o ser alcanzado por la salvación si Dios está dispuesto a salvarlos? Y si por su gracia sus corazones están siendo hechos dispuestos a recibir a su Hijo, ¿hay alguien que está más allá de la salvación? Aprendemos que la respuesta es que no hay nadie que no pueda ser salvado. Si ellos buscan a Jesucristo con un corazón honesto para la verdad, porque en esta ocasión Jesús perdonó a la persona más baja de todas. En el punto de vista de la cultura judía que existía en el tiempo de Jesús, las personas más bajas serían los recaudadores de impuestos. Un sinónimo de pecador, como vamos a ver en un momento. Vamos a ver a esta sección bajo cuatro títulos. El llamado de Leví. Vamos a ver cuando Jesús le llama. La celebración de Jesús. Vamos a ver la respuesta de Leví. Habiendo conocido que él había sido perdonado, que se le había dado vida nueva, al haber conocido al Salvador, él va a celebrar a Jesús con una gran recepción en su casa. Vamos a ver la queja de los fariseos. El establecimiento religioso del día, a ellos no les gustaba esto, que Jesús y sus discípulos iban a estar comiendo y bebiendo con pecadores. Y luego vamos a ver la compasión de Jesús, mientras que él explica su comportamiento y el comportamiento de sus discípulos, y deja ver claramente cuál es su misión cuando él se fue del cielo para venir a esta tierra. Así que si usted está tomando notas, esos son nuestros cuatro títulos: el llamado de Leví, la celebración de Jesús, la queja de los fariseos y la compasión de Jesucristo. Dese cuenta, primero que nada, el llamado de Leví. Usted lo ve en el verso 27 y 28. Después de esto, Jesús salió. ¿Después de qué? Bueno, él estuvo en esa casa. Él estaba enseñando ahí. El paralítico fue bajado a través del techo. Es el mismo día, sigue esto, inmediatamente ese suceso. Jesús se va de esa casa. Como nos dice el Evangelio de Marcos, dice que él estaba caminando en el mar de Galilea, y él está enseñando mientras que él camina, y las personas están enamoradas de Jesús, y hay grandes multitudes que le siguen, y aquí está él caminando, enseñando mientras que él camina. Él salió y vio y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, mientras que él camina, lo ve. Ve a este hombre llamado Leví, también lo conocemos como Mateo, se describe a sí mismo como Mateo en el evangelio que él escribió. Así que este es Mateo, este es Leví, y ahí está él sentado en la oficina de los tributos. Y Jesús lo ve. Tiene que entender que para que nosotros realmente entendamos la imagen de esta mañana, usted tiene que tener alguna idea de cómo se veía a un recaudador de impuestos en los días de Jesús. No había ninguno que era un rechazado social más que un recaudador de impuestos. Aún si usted odia el IRS, usted no empieza a tener un entendimiento de esto. A propósito, no debemos de odiar al IRS. Si alguien está escuchando, no estoy bromeando. No, este tipo de persona se pensaba que era un traidor al pueblo judío. Judea está siendo ocupada por Roma en estos días. No solamente hay una presencia militar, pero como resultado de su presencia hay una dificultad financiera sobre el pueblo. Porque la manera en que ellos recaudaban impuestos estaba siendo abusado en muchos casos. Cuando ellos empezaron, ellos vendían una región, ponían un precio en una región y se la vendía a alguien que quería recolectar los impuestos, y la regla era que mientras que usted nos estaba dando la cantidad de dinero como un precio sobre esta región, usted puede quedarse con todo lo demás que usted recauda. Entonces usted se puede imaginar cómo eso estaba siendo abusado. En el tiempo de Cristo ellos habían parado eso, pero todavía estaban vendiendo. Vendían el proceso de la recaudación de impuestos. Y todavía habían abusos. ¿Se acuerda cuando los recaudadores de impuestos vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron qué tenía que hacer para arrepentirse? Y les dice a ellos en Lucas 13:13, dice, entonces él le respondió, no exijáis más de lo que os es ordenado. ¿Qué les dice eso? Si el arrepentimiento significa que yo no recaudo más de lo que se me ha autorizado a recaudar, ¿qué era lo que yo estaba haciendo antes de arrepentirme? Estaba recaudando más de lo que se me estaba autorizado de recaudar. Así que para que un hombre judío recolectara dinero de sus hermanos judíos, los hijos de Dios, y que diera, en el caso de Galilea, que le diera esto a Antipas, que luego se lo daba a los romanos, esto era imperdonable. El vender a tu pueblo por amor al dinero era igual a olvidar a Dios. Usted estaba vendiendo al pueblo de Dios, a los romanos, por amor al dinero. Usted era un traidor, era un apóstata. Habían básicamente dos tipos de impuestos. Impuestos que eran fijos, usted tenía un impuesto que se ejercitaba en el caso de todos los hombres de edad 14 a 65, mujeres de 12 a 65, que básicamente era un impuesto por el privilegio de respirar. Y luego existía el impuesto de entrada de 1%, y luego tenían un impuesto fijo en la tierra y el vino y los productos de comida. Pero además de esos impuestos, había este impuesto que para personas que viajaban en el sistema de carreteras romanas. Así que tenía estos oficinas de impuestos, mientras que usted caminaba en el camino, se le paraba y se le demandaba impuestos. Y aquí era donde la mayoría de las extorsiones sucedían. Y si alguien no tenía el dinero, bueno, tenemos un trato para usted. Le vamos a prestar el dinero, pero con un interés alto. Así que lo atrapaban por mucho tiempo a las personas. Estas personas eran odiadas. Usted tenía a los recaudadores de impuestos principales, ellos eran los dueños de los negocios y ponían a otros de que cuidaran a las oficinas de recaudación. Estos eran los que se sentaban en las oficinas como Leví, y porque venían en contacto con las personas eran los que se les odiaban más. Alfred Edersheim nos dice que un recaudador de impuestos no se le permitía entrar en la sinagoga. A un recaudador de impuestos no se les permitía dar testimonio en las cortes porque se asumía que él era un mentiroso. Un escritor romano dijo que una vez que él vio a un monumento que se le levantaba a un recaudador de impuestos honesto. Si usted levantaba un monumento en el nombre de alguien que era honesto, eso les dice qué tan raro era que alguien fuera honesto en ese negocio. El recaudador de impuestos era un sinónimo a pecador. Usted escucha lo que los pecadores dijeron a Jesús, ¿cierto? Verso 30, y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Este recaudador de impuestos en particular, él vivía en Capernaum. Y más o menos era la base de Jesús, aquí era donde él pasaba la mayoría de su tiempo. No hay duda que Leví conocía acerca de Jesús y seguramente él había escuchado a Jesús. Seguramente él estaba consciente lo suficiente acerca de quién Jesús era, de manera que él le respondió cuando Jesús le llamó. Usted puede asegurarse, y la historia va a hacer ver esto claro, que Jesús, conociendo lo que estaba en el corazón de este hombre cuando lo llamó, él sabe que Leví era un hombre que tenía hambre por ser perdonado. Él estaba deseando ser justo. Jesús sabía que él era un pecador. Leví sabía que él era un pecador. Leví sabía que él tenía una necesidad desesperada por Dios. Leví no se veía a sí mismo como alguien justo. Se ve a sí mismo como un pecador. Porque Jesús no recibe a personas que no vienen hacia Él con una fe penitente. Así que, ¿cuánto sabía Leví acerca de Jesús? No se nos dice, pero sabía suficiente de que Él respondió con una fe penitente. De otra manera, Jesús no lo hubiera recibido. Y su respuesta a Jesús les dice qué tan desesperado Él estaba. Verso 27, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y este es un mandamiento. Sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó. Quiere decir que se levantó de su oficina de impuestos. Lo dejó todo. Y le seguía. Y hay un verbo imperfecto ahí. Eso quiere decir que Jesús siguió a Jesús. Pero la palabra lleva consigo una idea que de continuación. Así que él siguió a Jesús y se volvió un seguidor de Jesús. Esto no era un sacrificio pequeño. Piensa acerca de esto. Él dejó todo. Él dejó su manera de vivir para seguir a Jesús. Yo creo que, como vamos a ver en un momento, yo creo que podemos seguramente asumir de que Leví hacía bastante dinero haciendo lo que hacía. Él va a tener esta recepción para Jesús, donde la tiene en su casa. Hay una gran recepción, una mega recepción. Sin duda, él tenía una casa grande y tenía mucho dinero. Pero él se aparta de todo para seguir a Cristo. ¿Qué piensa usted que son las oportunidades de que usted pueda apartarse de una oficina de impuestos y luego regresar a hacer ese trabajo de nuevo? Así que él cerró la puerta a cualquier empleo futuro haciendo de lo que hacía, y luego tiene la reputación entre su propia gente siendo un recaudador de impuestos. ¿Qué cree usted que dan las oportunidades de que alguien lo va a contratar? Alguien más lo va a contratar después. Él deja todo. Déjeme hacer en este punto un par de observaciones acerca de la fe que salva. Usted sabe que Dios salva a los pecadores a través de fe en su Hijo. ¿Cómo se ve el creer realmente en Jesús? Una cosa que podemos decir es que la fe está dispuesta a apartarse de todo para poder seguir. La fe está dispuesta a apartarse de todo para seguir. Leví está dispuesto a dejar la vida que él ha conocido para poder tener una vida nueva. Él está dispuesto a dejar todo si es necesario para poder tener a Cristo. Esa es una fe de salvación, una fe salvadora. ¿Y por qué un hombre va a estar dispuesto a hacer esto? Esto es algo más acerca de la fe de salvación. La fe pone un valor más alto sobre Cristo, sobre todo lo demás. Usted está dispuesto a dejar todo para poder tener a Cristo, porque usted valora a Jesús más que todas las cosas. Más importante aún entonces, más importante aún que la familia, más importante y más valioso que los amigos, más importante y más valioso que su trabajo, más importante y más valioso que las posesiones, más importante y más valioso que la reputación, más valioso que cualquier cosa que este hombre puede, que este mundo le puede dar a usted. Jesús es más importante que todo eso. La fe le pone valor a Jesús sobre todas las cosas. Este es el milagro de la salvación, que Dios le da fe a la alma de un hombre cuando le salva. No tomó mucho tiempo, no tomó una conversación larga. Jesús le dijo, sígueme, y en un instante esto se vuelve la perspectiva de Leví. Yo estoy dispuesto a apartarme de todo y yo valoro a Jesús sobre todo lo que tengo en esta vida. Lo que nos lleva a una tercera descripción de la fe que salva. La fe mueve y actúa sobre los mandamientos de Jesús. Jesús le dio un mandamiento a él de que le siguiese. Usted entiende que el Evangelio contiene un mandamiento. Es la razón por la que el Nuevo Testamento usted lo lee y habla acerca de una obediencia al Evangelio. Todas las personas que han sido salvas, hubo un día en que nosotros obedecimos al Evangelio. ¿Cuál es el mandamiento que está en el Evangelio? De que nos arrepintamos de nuestros pecados y que confiemos en el Hijo de Dios. Dios ha dado el mandamiento al mundo que se arrepienta, que se apartan de la vida que hemos conocido para que se aferren a su Hijo. Y donde hay fe, hay obediencia. Y la razón por la cual hay obediencia es precisamente porque nosotros creemos en Dios. Creemos en el mensaje de Dios acerca de nosotros, creemos en el mensaje de Dios acerca de su Hijo, creemos en el mensaje de Dios acerca de la salvación. Entendemos el valor de Jesucristo. Así que estamos dispuestos a apartarnos de la vida que hemos conocido y obedecer el mandamiento del Evangelio y recibir al Hijo de Dios sin importar el costo, porque Él es infinitamente más valioso y lo que encontramos en Cristo es vida, vida. Lo que nos lleva a la cuarta cosa que podemos decir acerca de la fe que salva, que vemos aquí en el uso de este verbo imperfecto, la fe continúa. La fe que salva continúa. ¿Cómo se va a ver su vida más allá del domingo de Pascua? Yo crecí en un hogar donde para nosotros la iglesia era la Pascua y la Navidad, y cuando mi mamá o mi papá tenían cualquier tipo de problema. Esto fue antes de que ellos se convirtieron. Alabado sea Dios de que Él los salvó. Pero esa era nuestra vida antes. Y cuando yo verdaderamente conocí a Jesús como mi Señor y Salvador, cuando tenía 16 años, mi vida cambió. Y ahora conocer a Cristo y seguir a Cristo no es una cosa que va de domingo a domingo o de domingo a miércoles, sino que es todos los días. Él es mi Señor, mi Rey, mi amigo, mi Dios. Y todos los días es una vida que yo vivo para Él. ¿Perfectamente? No. Definitivamente no. Él está trabajando en nosotros, progresivamente santificándonos, haciéndonos más como su Hijo cada día. Caemos de muchas maneras, como dice el libro de Santiago, que somos pecadores justificados. Todavía somos pecadores, pero somos justificados delante de Dios, aunque luchamos con la carne y el pecado, y nos caemos a veces, tenemos que pararnos y empezar de nuevo, pero donde hay fe genuina, eso no puede ser extinguido, y continuamos caminando, siguiendo a Jesús, aunque tropezamos. Ese es el llamado de Leví. Dese cuenta de la segunda cosa. Dese cuenta de la celebración de Jesús. Y Leví lo celebra. Verso 29. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Usted no tiene que preguntarse acerca de lo que Dios ha hecho en el corazón de Leví. Esta escena nos dice todo lo que tenemos que conocer. Este es un hombre que ha sido lleno de gozo, ¿no? El gozo de haber sido perdonado. Este es un hombre lleno de gozo que ahora conoce al Salvador. Este es un hombre lleno de maravilla y de asombro acerca de lo que Dios ha hecho, porque escucha, Él quiere que todos sus amigos conozcan a este Jesús. John Wesley dijo, nadie que va al cielo va a ir solo. Si usted realmente está en su camino al cielo, eso quiere decir que usted realmente ha venido a conocer al Salvador, lo que significa que usted realmente entiende la maravilla de lo que eso significa, lo que significa que usted quiere dárselo a conocer a todos los demás. Usted quiere que las personas conozcan acerca de Jesús. Así que Mateo dice, ¿sabe qué? Aquí hay una gran manera de que yo puedo presentarle a todos mis amigos pecadores a Jesús, mis amigos recaudadores de impuestos y otras personas. Yo voy a tener una gran fiesta, voy a tener una gran recepción para él, y eso es lo que él hizo. La locación de la fiesta se nos dice que sucedió en su casa. Los invitados en la fiesta. Bueno, el Señor estuvo ahí, sus discípulos estaban ahí. Sabemos eso porque los fariseos se quejaron acerca de esto y luego una gran multitud de pecadores estuvieron ahí. Todo este momento, Leví conocía que por la profesión en la que él estaba involucrado era este mundo de pecadores. Entienda que yo digo pecadores como los fariseos veían a los pecadores. Este mundo de personas inaceptables, este mundo lleno de rechazados, esto es lo que Leví conocía. Y ahora él ha introducido al Señor de Gloria al mundo de Leví, mientras que él tiene esta recepción en su casa, y aquí están todos esos rechazados sociales. ¿Qué están haciendo ahí en la reunión? Están comiendo y bebiendo. Y hay conversaciones que están sucediendo. Se da cuenta que Jesús no solamente está perdonando a los pecadores, él ahora él está manteniendo la compañía de los pecadores. De hecho, él eventualmente se le va a marcar desde la perspectiva de los fariseos como una cosa negativa, como un amigo de pecadores. Lucas 7:34 dice que él ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, mirad a un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Esto es lo que ellos dijeron acerca de él. Por supuesto, ellos estaban atacándole a él. Jesús era un amigo de los pecadores, pero en el sentido verdadero. Como se va a ver claro en un momento, su asociación con los pecadores no era una donde ellos estaban participando en sus pecados. Su asociación con los pecadores no era una donde él estaba permitiendo sus pecados. Él no era un borracho ni un glotón. Simplemente Jesús estaba donde los pecadores estaban, y él estaba donde ellos estaban, de una manera apropiada, no de una manera no apropiada. De una manera apropiada, en una casa, él estaba donde ellos estaban precisamente por la misión en la que él se encontraba, en la que Jesús se encontraba. Mientras que Cristo vivió su vida en este mundo enfermo de pecado, él siempre fue apartado de este mundo de pecado. Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Y aún así, lo que Jesús y sus discípulos demostraron aquí todavía sirve como un modelo para la iglesia. Mientras que continuamos siguiendo su resurrección y estamos todavía en este mundo hasta el día en que Él regrese, somos llamados por Dios a involucrarnos en nuestro mundo, a involucrarnos en nuestra cultura. No somos monásticos. Dios nos ha llamado a vivir en una torre de marfil y ser apartados de todo lo que nos ponga en contacto con los pecadores. No, se da cuenta, si hemos sido salvos, reconocemos algo. Somos los pecadores más grandes. Oh, la misericordia y la maravilla de la gracia de Dios, que Él hubiera tenido compasión sobre mí, que Él me hubiera salvado a mí. Y ahora un mundo lleno de personas que se encuentran en la misma condición en la que yo me encontraba antes de conocer a Jesús, y yo tengo el privilegio y la oportunidad de ser un embajador de Jesucristo en la vida de esas personas, y yo puedo hablarle a ellos, y yo puedo, y yo no puedo alcanzarlos si yo no estoy entre ellos. Pero aún mientras que yo estoy entre ellos, yo debo de vivir una vida que es diferente de la vida de ellos. El mundo no se puede alcanzar solo porque somos más como ellos. El mundo se alcanza cuando nosotros somos más como Jesús. Así que ahí está Jesús, en medio de una situación en la cual se le tenía que dar gloria a Él, rodeados por las personas por las cuales Él había venido a tener misericordia.
Notice the complaint of the Pharisees, verse 30, and the Pharisees.
Dese cuenta de la queja de los fariseos. Y los fariseos y sus escribas. Estos eran los expertos legales en términos de la ley de Jesús, pero habían algunos saduceos que eran escribas. Eran los escribas de los fariseos. Y se quejaban a los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con los discípulos y con los recaudadores y de impuestos y los pecadores? La pregunta se hace en mi mente mientras que estudio esto. ¿Cómo se llevó a cabo esta conversación? Porque usted se puede asegurar de que los fariseos y los escribas no fueron invitados a esta fiesta. Usted puede estar seguro de que ellos no hubieran atendido a esta fiesta normalmente. Así que, ¿cómo sucedió esta conversación? A lo mejor sucedió después y escucharon acerca de esto y hablaron acerca de esto, pero no parece ser el caso. A.K. Robertson a lo mejor tuvo la idea correcta, donde él vio una imagen donde la multitud era tan grande que se había salido la fiesta fuera de la casa. Poniéndolo en contexto de nuestros días, que si hubieran tenido una reunión que se había extendido aún en el patio, así que hay una naturaleza pública a esta fiesta. Y sabemos que los fariseos en este tiempo y los escribas están persiguiendo a Jesús ya, están preocupados negativamente acerca de él, así que ellos están tomando notas de lo que está sucediendo y se están quejando. Vamos a ver una valentía no santa en la vida de los fariseos, pero en este momento todavía están intimidados por Jesús. Ellos todavía no saben qué hacer con Jesús, los fariseos, en este momento, porque Él está haciendo cosas que nadie ha hecho. No pueden negar la naturaleza milagrosa de lo que están viendo, así que tienen que tratar de explicarlo, y en este momento ellos no saben cómo explicarlo de una manera que todavía los hace ver a ellos como justos. ¿Usted se acuerda cuando él estuvo en la casa y él sanó a los paralíticos? Ellos no hablaron sus quejas, sino que él conoció sus pensamientos. Ellos no hablan sus preocupaciones. Y aquí están hablando contra Jesús directamente. Se da cuenta, los fariseos y los escribas se quejaban a los discípulos, dice el verso 30. Así que en este punto, ellos no están yendo a Jesús directamente, sino que le están hablando a sus seguidores, a sus hombres. ¿Por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Los fariseos eran separatistas, ellos creían en todas sus reglas y sus regulaciones con respecto a los ritos y la falta de limpieza ritual, que iba más allá de las prescripciones del Antiguo Testamento. Así que en sus mentes, el estar en una reunión como esta, el abrirse a una inmundicia ritual, y nunca lo hubieran hecho. Y si su maestro y su maestro es realmente justo y le está mostrando un camino de justicia, ¿por qué entonces van a estar ustedes haciendo este tipo de cosas? Era lo que ellos pensaban. No tenían ningún contacto con los pecadores. Aquí es donde el judaísmo del tiempo de Jesús había llegado. Era una religión falsa. No piense que el camino de los fariseos representaba de Jesús hasta que Jesús vino. No, era una religión falsa. Esto lo vamos a ver esta noche en nuestros versos de esta noche. Jesús, de hecho, dio una parábola, y leemos acerca de esto en Lucas 18, verso 9. Refirió también esta parábola a unos, escuche, que confían en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Usted se puede imaginar cómo eso pudo haberlo enfurecido a los fariseos cuando Jesús usaba parábolas que usaba a los fariseos como ejemplos? Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Verso 11. ¿Se da cuenta cómo los recaudadores de impuestos eran sinónimos de pecadores? Verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Pecador. Jesús, verso 14, os digo que este, el hombre, el recaudador de impuestos, descendió a su casa justificado. Eso quiere decir que fue declarado correcto delante de Dios. Pero aquel que no, se da cuenta, el fariseo no está bien con Dios. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Los fariseos realmente se veían a sí mismos como justos. Dios, yo te doy gracias de que yo no soy como otros hombres. Gracias de que tú me has hecho tan bueno. Así que dése cuenta la cuarta parte de esta imagen, el llamado de Leví, la celebración de Jesús, la queja de los fariseos, y ahora dése cuenta de la compasión de Jesús. Me gusta esto. Jesús ha escuchado. Tiene a sus discípulos, hablándole a sus discípulos, y Jesús escucha y Jesús da la respuesta. Verso 31 dice, respondiendo Jesús, les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Cómo es que él explica su comportamiento? Mezclándose con los pecadores. No viviendo su vida, no involucrados en su pecado, pero involucrándose con ellos. ¿Cómo explica él esto? Primero, él explica sus acciones a través de la compasión. Compasión. Aquellos que no están enfermos no tienen necesidad de un médico, sino los que están enfermos. ¿Por qué encuentras a un médico entre las personas enfermas? Jesús recoge un proverbio común de ese día y lo usa. Las personas enfermas son las que necesitan un doctor, no las personas que están bien. ¿Por qué los médicos tratan con los enfermos? Bueno, si usted es cínico, usted diría que lo hacen por dinero. Pero si estamos hablando acerca de un buen doctor, aunque él hace su dinero de ello, él tiene compasión de sus pacientes. A él le importan aquellos que no están bien. De hecho, él toma un juramento que involucra salvar vidas. En nuestros días, ese es el caso. Yo siempre pensé acerca de esto. Personas que tienen miedo a los gérmenes, ¿cómo podrían ellos vivir como un doctor? Porque ese hombre o mujeres en algunos casos están alrededor de personas enfermas todo el tiempo. Esa es su vida entera. Todos los días usted está en contacto con personas enfermas. Si es un buen doctor, usted tiene compasión por esas personas. Y esas son las personas que terminan en la oficina del doctor. Yo no me puedo imaginar una escena donde entran que dice, bueno, me siento bien, yo solo quiero verlo, doctor, hoy tener una conversación con usted. Las personas enfermas van ahí y las personas son tratadas, es compasión. ¿Por qué está Jesús en medio de los enfermos? Porque usando esto como una analogía, ellos están enfermos. Necesitan sanidad. Hay algo que está mal con ellos. Y él es el médico. Él es el que es capaz de ayudarles. ¿Es asombroso que usted se va a encontrar con este tipo de médico en medio de los enfermos? ¿Cómo los trata si él no tiene contacto con ellos? Pero no solamente son sus acciones explicadas por la compasión, sus acciones también son explicadas a través de la redención. Él dice, yo no he venido. ¿De dónde viniste, Jesús? Bueno, él vino del cielo. ¿Quién eres, Jesús? Él es Dios. Dios todopoderoso y eterno, quien ha tomado para sí esta naturaleza humana que ellos ahora ven, una naturaleza sin pecado y perfecta. Él vino del cielo a la tierra. ¿Por qué vino? Primero, él define su misión en términos negativos. Le dijo, él no vino a llamar a los justos. Se da cuenta, aunque él por un momento se rendiera al argumento de los fariseos, ustedes realmente son justos. Entonces deberían de estar ofendidos de que él está con los pecadores. No si ellos hubieran entendido su misión. Él no ha venido a llamar a los justos, él ha venido a llamar a los pecadores. Él ha venido a salvar a los perdidos. Pero usted lo ve, yo sé que usted lo ve. Hay mucho más en este mensaje que lo que acaba de decir. Lo que realmente les está diciendo es esto. Nadie va a beneficiarse de Jesús mientras que se ven a sí mismos como justos. ¿A quién está llamando y quién recibe el llamado? ¿A quién ayuda a Jesús? ¿A quién sana a Jesús? ¿A quién salva? Él salva a aquellos. No los que se ven a sí mismos como los que no lo necesitan. No como los que se ven a sí mismos como justos. Jesús salva a las personas que saben la verdad acerca de sí mismos. Ellos saben que ellos son malvados, pecadores, y que no se pueden ayudar a sí mismos. Y no se pueden salvar a sí mismos. Si el gran médico no me puede sanar, yo voy a morir. Si él no me salva, yo estoy perdido. Déjeme resaltar algo en este momento que yo creo que es crucial. ¿Cuántos aquí esta noche reconocen que usted es un pecador? ¿Puede levantar sus manos? Todo el que no reconozca eso, levante sus manos. Así que he establecido que todo el cuarto está lleno de pecadores. Esto es crucial. El tipo de reconocimiento del que Jesús está hablando aquí cuando Él llamó a los pecadores, escuche. Él no está hablando acerca de la persona que se gloría en sus pecados. Yo soy un pecador y me gloría en el hecho de que soy un pecador. Este no es el que está contento con sus pecados. Sí, soy un pecador y continúo y planeo continuar pecando. No, Jesús no vino a llamarle a usted. Esto no es aquel que es necio en su manera en su naturaleza pecaminosa. Yo sé que está mal y en algún nivel yo quisiese que fuese diferente, pero no planeo cambiar mi vida. No, la persona a la cual Jesús ha llamado es la persona que quiere ser perdonada, que quiere ser liberado, que quiere ser cambiado por Dios. ¿Se da cuenta de algo crucial? En el último verso, Jesús dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y el verso no para ahí, ¿cierto? ¿A qué está llamando a los pecadores? ¿Cuál es la palabra ahí? Al arrepentimiento. Los llama a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el cambio radical en su manera de pensar, en su actitud, en su voluntad, de tal manera que usted ahora está dispuesto y desea, y usted está deseando darse la vuelta de sus caminos pecaminosos para recibir el perdón de Dios en su Hijo y para ser un seguidor de su Hijo. Es el reconocimiento de que la religión de los logros humanos va a terminar en muerte. Y el único camino para la salvación del hombre no es por un logro humano, pero por un logro divino. Lo que Dios ha logrado en y a través de su Hijo Jesucristo, quien vivió y murió y ha sido levantado entre los muertos, este Cristo viviente, Él dio su vida para salvar a los pecadores. Y ahora Él está llamando a los pecadores que reconozcan la verdad acerca de Él, que reconozcan la verdad acerca de sí mismos, para que se den vuelta de sus caminos, para dar su vida al Hijo de Dios y recibir el perdón de Dios en Él y seguir a Jesús. Ese es el arrepentimiento. Jesús no viene a un pecador y le dice a ellos: yo voy a perdonar todos tus pecados y te voy a dejar así como estás. No, él viene al pecador y le dice: nadie es digno de ser mi discípulo si él no toma su cruz y me sigue. Le dice a los pecadores: si algún hombre busca salvar su vida y aferrarse a la vida como la conoce, usted va a perder su vida. Pero si alguien pierde su vida por amor a mí, él la encontrará. Y en un instante, cuando las personas son salvas, el Espíritu de Dios logra ese conocimiento en el corazón de una persona. Así que como Leví, ellos se van a levantar de donde ellos han estado, se apartarán de lo que ellos han conocido. Van a obedecer el mandamiento del Evangelio. Van a seguir a Jesús. Le quiero preguntar a usted esta noche, ¿necesita usted a un médico? ¿Alguna vez ha necesitado usted a un médico espiritual? ¿Está usted listo a seguir a Cristo? ¿Quiere usted seguir a Cristo? ¿Usted sabe lo que Él hizo para rescatar a los pecadores? Si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿conoce usted lo que Jesús hizo para rescatar a los pecadores? ¿Puede usted responderme a eso? ¿Sabe usted lo que Él hizo? ¿Fue su llegada al mundo necesaria? ¿Fue su vida sin pecado necesaria? ¿Fue su muerte en la cruz como un sustituto necesaria para que fuésemos salvos? ¿Podemos ir directamente a Dios o necesitamos un mediador? ¿Fue su resurrección necesaria? El apóstol Pablo dijo: si Cristo no fue levantado de entre los muertos, todavía estamos en nuestros pecados. De hecho, entre todos los hombres somos los más dignos de piedad, de que perdamos todo para seguir una mentira, porque Cristo no fue levantado. Si Cristo no fue levantado de los muertos, no somos lo que Él dice que nosotros seamos. Dice: destruye este templo, en tres días lo levantaré. Si Él no fue levantado de entre los muertos, Él no estaba diciendo la verdad. Eso significa que no era el Dios en carne humana y no era el Salvador si Él no fue levantado de entre los muertos. ¿Usted cree que lo que Jesús hizo es suficiente para salvarlo? ¿Hay algo más que usted tiene que añadirle a lo que Jesús hizo? ¿O es eso suficiente? ¿O es suficiente creer en el Hijo de Dios, recordando lo que el creer realmente es? ¿Va usted en este día, si usted no ha conocido a Cristo antes, va usted a dejar su vida, la vida que usted ha conocido, y comprometer su vida a Jesús hoy? ¿Cree usted? ¿Va usted a obedecer el Evangelio del Evangelio y confiar en el Hijo de Dios y arrepentirse de sus caminos de pecado? Bueno, alabado sea el Señor. Yo tengo buenas nuevas que entregarle esta mañana, pero son solo buenas nuevas para usted si usted está dispuesto a creer la verdad acerca de sí mismo. Usted necesita ser salvo. Alabado sea Dios, Él nos dio un Salvador. Su nombre es Jesús. Crea en Él, sígale a Él. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre, gracias por el gozo y el privilegio de declarar a tu Hijo. Yo te doy gracias de que tú has tenido misericordia de mí, un hombre impío desde mi nacimiento, digno de tu furia, y aún así me salvaste. Y oro por cualquier persona en este cuarto que todavía no ha conocido a tu Hijo en verdad. Oh Dios, abre sus corazones. Haz brillar tu luz en ellos. Libéralos de sus cadenas. Que ellos puedan levantarse y seguir a tu Hijo. Y Señor, yo oro en especial en este día por todos los que profesan tu nombre vacíamente, como tú dices en tu palabra. Muchos dirán en ese día: Señor, Señor, y ellos no han conocido a tu Hijo para nada. Yo estoy seguro, Señor, de que hay muchos profesadores vacíos en este cuarto en este momento. El nombre de Jesús está en sus labios. La palabra Señor sale de sus labios, pero sus vidas dicen la verdad. Y ellos no están siguiendo a tu Hijo. Señor, despiértalos y hazlos conscientes de su estado perdido. Ellos no pueden conocer a tu Hijo pretendiendo, sino que lo lleguen a conocer en verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie y seremos despedidos con un cántico.